Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, conversando de actualidad y de energía. La energía que hace a la actualidad, porque no nos vamos a cansar de decirte que la energía es vida. Y si la energía es vida, que todos somos electrodependientes. Y si todos somos electrodependientes y la energía es vida, la actualidad nos interpela claramente. Y hace que también podamos hablar de actualidad. Y hace que la energía sea un tema actual y hace que la energía que convoca y evoca al mundo en este momento esté también haciéndolo en nuestro país. Pero hay ciertos cadices diferentes de lo que está aconteciendo en la República Argentina, porque en nuestro país hay una posibilidad, como por ejemplo que las acciones de Enel, el 51%, pasen a manos de Enarsa, o lo que representaría a manos del Estado. Y esto no pasa en otros países del mundo. En otros países del mundo están en búsqueda de la energía ante una situación como lo es la guerra, ante una situación como es Ucrania-Rusia, situación que también interpela, por ejemplo, en Alemania con vínculos que se están recortando con la OTAN, el no envío de lo que tiene que ver con tropas a Ucrania. Es decir, la energía es un problema en el mundo y nosotros tenemos las soluciones en nuestro país. Y con el diario del lunes no sabemos utilizar el del día de hoy. El pasado ya está, el pasado pasó, pero el presente es el que podemos fortalecer. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial, en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Sea Android que tengas, podemos estar. Sea iPhone que tengas, podemos estar. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos con una temperatura de 31 grados, una sensación térmica exactamente igual. Y decirte que vamos a tener una semana en donde no se esperan lluvias, pero va a estar lindo. En determinados momentos va a haber giros de viento. A ver, mañana vamos a tener una temperatura mínima que va a estar en los 23 grados y una máxima de 33. Mañana se va a sentir, en donde va a estar mayormente nublado durante la tardecita noche. El miércoles una mínima de 24 y una una máxima de 32. El jueves, una mínima de 24 y una máxima de 31. El viernes, una mínima de 21 y una máxima de 29. Acá ya comienza un giro de viento que se va a notar el día sábado, en donde el día sábado vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 29. Y esa mínima va a permanecer el domingo, mínima de 19 y máxima de 31. Obviamente son los 19 grados de verano, no es lo mismo que los 19 grados en otoño. Les digo porque muchas veces me dicen, cambió el viento, vieron, les digo yo, 19 grados, pero no es para 19, pareciera mucho más, pero es de verano, son 19 grados de verano, que no es lo mismo que cuando estamos esos 19 grados en invierno, otoño, ni siquiera en primavera. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, porque conversando de actualidad y de energía es con él. Estamos hablando de conversar con el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos en comunicación con el gran Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ¿cómo estás, Ale?
Una comunicación bien? En piso tenemos los lunes.
Sí, señora.
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo
bien.
Le fue al peluquero? Bien.
No, se enteró que salía con la mujer.
No, porque...
No, se enteró, viste que
claro,
ahí.
Sí.
Pero yo denuncié que era infiltración.
¿Todavía existe ese peluquero?
Estamos tras de
o
eso,
lo
pero bueno, Ramos lo liberó.
Lo liberaron.
Junto a D'Alessandro y a...
Está muy bien. Sí, hubo escuchas.
Claro.
Hubo escuchas hablando de usted.
Claro.
¿Cómo dejaste a este hombre? Claro, sí.
Pero bueno.
Bueno, es lo que hay.
Es lo que hay. Pero me dicen que estoy mejor así. Pero
bueno. Sí, le queda mejor, pero igual hay que ponerlo presto. No, le queda mucho mejor.
Le queda mucho mejor, secretario general. Lo que tengo que ir es a un cirujano plástico, pero ya me cuesta un poco más.
No, no.
Ya cuesta un poco más.
Eso sí que no, pero el peluquero muy bien. Los felicito. ¿De qué barrio es?
¿El peluquero?
Sí.
Montserrat.
Tenga cuidado. No, Montserrat, hay que ir ahí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Bien.
Bueno.
Ahora me humillaste, ya estoy...
Nah.
Ya te queda
mucho mejor.
Yo estoy triste.
Hay que divertirse un poco.
No, yo sí.
Hay que divertirse. Cuando yo me corto el pelo, usted también me carga a mí. Así que hoy le tocó a usted. Hoy le tocó a usted.
La humildad mía supera.
Sí. Vamos ahora a adentrarnos con lo que está aconteciendo en nuestro país. Primero, te quiero preguntar, ¿cuál es tu punto de vista sobre el hecho de energía? ¿Cómo está la situación de que pasen de Enel el 51% a Energas a manos del Estado? ¿Cuáles son las nuevas novedades? ¿Si hay reunión o no con Oscar Parrilli? Contame.
Estamos recibiendo ya apoyos de varios diputados. Creo que el miércoles al mediodía hay una reunión con María Rosa Martínez, que la tuviste vos en el programa.
Sí, estuvo el miércoles pasado en Cultura Energética.
Creo que la charla es para ver con todos los diputados que se están agregando, para que María Rosa los pueda manejar el tema. Parrilli llega mañana, así que mañana fijaremos la fecha. También estamos trabajando con...
Vamos a decir que María Rosa Martínez, conjuntamente con Vanessa Silley, fueron las primeras en apoyar. Desde ese punto de vista, después hay una seguidilla también de diputados y o diputadas que están apoyando.
Sí, está Palazzo, Yasky, sí. Carro, hay muchísimos.
Plaini,
así que tenemos unos cuantos. Lo que sucede es que nosotros también tenemos la reunión con el presidente de la Cámara de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así que bueno, también mañana tendremos la novedad.
¿Quién es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados?
Higo.
Importante saberlo.
Neuquino. Muy atento, ha leído el anteproyecto.
Bien.
Así que el único problema que podemos llegar a tener
es la oposición.
Es si sigue este golpe contra la legislatura, si seguimos con una...
¿Hay un golpe contra la legislatura para vos?
Sí, cuando se alteran los valores y la cosa se transforma donde no se puede actuar porque no te doy quórum por cualquier causa. Vamos a decir, el tema de la energía, el tema de los 800.000 jubilados para el tema de moratoria, las facultades, y bueno, todo eso golpea fuerte en los argentinos. No estamos acostumbrados a este tipo de tratamiento de las cosas. Hemos tenido problemas políticos toda la vida, pero esto de lo que hemos llegado al extremo es un bolsonarismo tipo criollo, ¿no?
Un bolsonarismo tipo criollo, lo que acontece hoy en día.
Sí, señora. Es
así, y más en lo legislativo.
En lo legislativo, en lo judicial está muy complicado.
Yo
también
te diría más en lo judicial.
Y lo judicial está complicado porque ya las cosas están yendo de madre y bueno, ya lo ha dicho Cristina, no saben dónde van a terminar, porque esto puede llegar a llevar al límite a las instituciones y no sé cuál es la salida.
Ahora, porque uno siempre lo coloca en el otro, por ejemplo, lo coloca en la oposición, siempre la responsabilidad, más la responsabilidad no, la culpa siempre es de la oposición. Si fuera la responsabilidad, tendríamos por lo menos en el diccionario la palabra responsabilidad. Ahora, ¿no hay también responsabilidad propia en todo esto que está aconteciendo? Por ejemplo, ¿no hay una responsabilidad del propio gobierno en cómo detener este golpe institucional, o cómo detener este golpe a la justicia, cómo detener este golpe legislativo?
Mira, yo creo que le faltó decisión política.
Creí que ibas a decir otra cosa.
Creo que le faltó agallas como para salir a enfrentar el proceso que se venía, porque ya veníamos de 4 años complicados. Fueron 4 años muy complicados que hemos estado en la calle. Pensamos que era otra la postura del presidente de la nación.
Los tuits de Cristina no tienen que ver con todo esto cuando dice despabilense. ¿No les está hablando también a la dirigencia política?
Y al argentino también. Exacto. Hay que despabilarse porque, a ver, hoy es por el tema de que está Alberto, mañana estará Pedro, pero si la justicia sigue siendo presa de Juntos por el Cambio, vos fijate una barbaridad, y esto no es oposición ni oficialismo, esto es un análisis que estamos haciendo nosotros que no responde a intereses de orden político. Porque yo vengo discutiendo con gente y discuto con gente de Juntos por el Cambio, junto con Milei, y yo respeto todas las ideas, salvo aquellas salvajes que se transforman en no política, sino en la antipolítica.
Sí.
Si vos organizaste un evento internacional y la oposición sale a pedir que metan preso a Maduro cuando estuviste en la CELAC hace 2, 3 años... Sí. Te digo, todo esto es una fantasía, que están engrupiendo a la gente, le están poniendo mal a la gente. La gente, después de que ganó la selección argentina, fue cambiando el clima. Yo sé que no tenemos el ministro de Economía que el peronismo desearía, no tenemos el gobierno que desearíamos, pero tampoco tenemos una oposición que el pueblo se merece. No puede ser que todo esté mal. Y hoy el tema de la energía depende pura y exclusivamente del tema de qué va a hacer la oposición en la Cámara de Diputados, si van a sesionar, si no van a sesionar, qué van a hacer, porque esto no es un problema político. Este es un problema de necesidad de la gente de contar con un servicio eléctrico que les pueda brindar a la gente el servicio. O sea que no frenen eso, y también tenés el capricho de un presidente que aparentemente es de un gobierno popular, que se niega a hacerlo por decreto.
Eso es lo que te iba a decir. Si vos tenés una Cámara, en este caso de diputados y de senadores, que no actúa en consecuencia, tenés la manera de aplicar DNU.
Yo creo que estamos ante una situación difícil, donde sí creo que los saludos de Larreta con Alberto, que se decía mi amigo, yo creo que quedó demostrado que son amigos.
Y también, aparte de lo que tiene que ver con DNU, también tenés la posibilidad de actuar en el caso de energía de Estado a Estado. Si vos quisieras que pase a manos del Estado, se podría hablar. Es decir, si a vos te ponen palos en la rueda desde el punto de vista legislativo, y vos como Estado, como gobierno, querés que pasen a manos del Estado las acciones, lo podés hacer perfectamente.
Pero te digo más, si vos me dijeras que los italianos no se quieren ir, esto lo pidieron ellos, de irse.
Claro, es clarísimo.
Y donde yo estoy avisando, cuidado, que tomen una medida, porque se están llevando las cosas. El otro día se remataron celdas de media tensión, y vos entras en una página global, remates.com.
Entré.
Y dice activos de Sur.
Sí.
Que se rematan los activos de Sur.
Yo te aclaro que esos remates se están haciendo hace tiempo.
No, pero por eso te vuelvo a decir.
No que es de ahora.
Por eso, cuando nosotros hablamos en su momento del ataque ya a los en los últimos 7 años de las empresas eléctricas, era porque veíamos cómo surgía la cosa. Bueno, después en el medio se fue Milding y cambió de collar. Hay que ver, nosotros seguimos observando, porque también existe los remates.com de Edenor, pero son remates que son muy, muy sencillos, son cosas muy que pueden llegar a ser usadas, pueden llegar a quedar fuera del sistema y puede ser utilizado por alguien. Pero ya cuando vos hablas de celdas, cuando hablas de cosas de importancia, no es que estás hablando de hasta vos entras en un montón de lugares donde hay remates, pero son, qué sé yo, cajas esquineras.
Pero yo ingresé, y esas celdas y esos remates hace tiempo que las están teniendo, no son de ahora nada más.
Bueno, nosotros las descubrimos porque un compañero me llama y me dice, mira, está pasando esto. Porque tampoco salió a la luz, vos no estás todo el día...
No estoy entrando a los remates específicamente. Exacto. De celdas eléctricas.
Y me llamó la atención... Pero tampoco creo que tenemos demasiada gente nuestra en el depósito de Edesur. Creo que no es gente nuestra. Por lo menos no está en el depósito. Y bueno, surgió. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa si no podemos aplicar la ley, si no hacemos el DNU y si no aparece comprador? ¿Qué vamos a hacer con la empresa? Porque así como empezaron los remates de la celda...
Pero los remates vas a dejar... de la celda... y de otras cosas, están desde el 2019.
Está bien, pero nosotros estamos...
Esto lo que significa que la están vendiendo desde hace muchísimo tiempo, está puesta en venta.
Bueno, cuando nosotros denunciamos el tema de los edificios, que vendían todos los edificios,
sí,
que lo paramos, cuando dijimos que vendían las máquinas térmicas...
Bueno, ya las estaban vendiendo.
Bueno, ya las
estaban... Ya estaba a la venta.
Bueno, y lo habíamos parado. En esto apareció y lo hemos parado. Va, por lo menos hemos hecho la denuncia. El problema es... Si esto no se corta, si no se decide qué se va a hacer con Edesur, esto va a ser mucho más...
Se está agudizando cada vez más la venta.
Entonces digo, cuando nosotros...
Porque es como que lo que pasaba es que lo vendían en vida. Estaban vendiendo algo, claro, que estaba en vida. Ahora lo están vendiendo...
En muerte.
En muerte.
Bueno, pero lo que sucede es que también... yo lo que sí creo es que... Los grandes perjudicados es la gente, porque a 30 años está todo amortizado, no creo que hayan comprado nada novedoso, les quedaban los edificios, el gran negocio que no se lo dejamos hacer, y bueno, ahora el gran problema que hay es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque no es un problema de que se van a llevar cosas.
No, la pregunta es, ¿y el gobierno dónde está?
Y el gobierno tiene que aparecer, vamos a ver, yo digo, hicimos un proyecto de ley, nos llamó, los diputados nos están llamando, nos llaman senadores para hablar. El único que no me llamó es el ministro de Energía, que es Massa, porque Massa es el ministro de Energía.
Sí.
Por lo menos a decirme qué es lo que quiere. Yo hablé con Walter Martelio, que es el del ENRE, y él está...
El interventor del ENRE.
Por eso, él está totalmente de acuerdo. Ahora, que me llame la Secretaría de Energía sabe menos que yo. O sea, no entiende nada. Porque ahora, mañana, hay audiencia pública por la tarifa.
Sí.
Y dice que ella, ¿cuál fue la posición? Que van a rechazar la postura de las empresas. Vos te imaginate que es como el gas. Vienen las empresas a pedirte un 168% y terminás arreglando lo que Massa tiene arreglado de mucho antes.
Exactamente.
Entonces viene el aumento de tarifa. Ahora, el aumento de tarifa más la segmentación más los aumentos que hubo, estamos cerca del 50% de lo que Macri aumentó en 4 años. Vamos, exacto, a estar cerca del 1000, 1000 y pico cuando termine este mandato. Ahora, ¿son gobiernos peronistas? No, yo creo que no.
Y en relación a lo que estás diciendo, también vamos a agregar que el Estado se podría hacer presente, si es que lo deseara, se podría hacer presente, porque se hizo presente con la mesa de enlace. Es decir, como Sergio Tomás Massa se hizo presente con la mesa de enlace, se podría hacer presente con ustedes, ¿no? Que en realidad no es con vos.
Yo no pido.
En realidad es que se haga presente directiva con la energía del país.
Pero yo digo, un ministro de energía...
Pero yo un no, ministro de energía.
Yo no pido que nos reciban los trabajadores, porque realmente, salvo los grandes popes que respondieron en su momento, no creo que les interese hablar con los trabajadores. Lo único que digo es que baje directivas a la Secretaría de Energía y que se fijen en Edesur. Yo no creo que se fijen en mí, porque no me interesa, ni en el gremio. Nosotros nos arreglamos. El gran problema que estamos teniendo es que no se están fijando en el cliente, que su obligación es cuidar al pueblo, y no lo están cuidando.
Pero es obvio que se están fijando en los amigos y no en los clientes.
Y por eso te estoy diciendo, a mí no
me preocupa. Se está fijando en el amigo, no en el usuario.
A mí no me preocupa que me llamen, simplemente me preocupa que no hayan tomado una decisión con Edesur pública, en la cual diga, bueno, si pagaron 1.000 millones para pagar.
Si tuviste tiempo para tomar una decisión pública, entre comillas una decisión, porque no dijeron nada, vinculado con la mesa de enlace, ¿por qué no se tiene vinculado con los usuarios de Edesur?
Pero digo,
¿qué es más importante?
Pero no digo que hagan la paparruchada de reunirse para después justificar.
Claro, tampoco está en el hecho de reunirse para, claro, no hacer nada.
Para el dólar soja, ¿para qué?
No, para el primero de febrero, después ver qué anuncios se hacen.
Mira, yo entiendo que con la mesa de enlace son económicamente conservadores y socialistas con las pérdidas. En las ganancias la tienen todos ellos, es de ellos. Y en las pérdidas el Estado tiene que poner plata porque se les quemó la cosecha.
Sí, pero aclara algo. Con la mesa de enlace, que no es lo mismo que con el campo. No hubo una reunión con el campo, hubo una reunión con la mesa de enlace,
pero
que es muy distinto.
Hoy es el que está conduciendo las decisiones del campo.
¿La mesa de enlace?
La mesa de enlace junto con Juntos por el Cambio. Entonces, cuidado. Yo lo que digo es... Y no me interesa entrar...
No creo que esté resolviendo con el campo.
Y bueno, están resolviendo el dólar soja.
No, pero no es el campo. Vos estás hablando de un sector del campo.
Bueno, ese que hoy se conoce.
Eso sí, bueno, pero que... no es el campo.
¿Y quién más es
el
del campo que pueda salir a decir basta?
No, escúchame, papa, ¿a quién representa? Los que tienen la papa, que tienen la frutilla, que tienen las economías regionales, la leche. La leche fue un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo que se logró lo de Impulso Tambero.
Todo eso lo manejan las multinacionales,
Ese gran esfuerzo que fue lo de Impulso Tambero hizo que se le abriera los frentes de la mesa de enlace. La mesa de enlace no representó a la leche. Es decir, la mesa de enlace a las economías regionales, a los pequeños y a los medianos no representan.
¿Cómo cambió el tema de la
representan
leche?
A los grandes.
En la gran lucha.
La gran lucha de la leche fue de hace muchísimos años. Muchísimos años atrás, y se logró ahora esto porque no les quedó otra. Pero no porque los representó a la mesa de enlace.
No, es lo mismo que me digas a mí. A ver, yo lo que
es digo... más, la que más hizo por la leche en su momento, ¿sabes quién fue? Felisa Micheli, sí. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Fue ella la que más hizo.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que estamos confundiendo el tema. Yo no dije de que quiero reunirme con ellos ni nada que se le parezca, porque no me interesa, porque no
lo que yo te quise aclarar es que la mesa de enlace
eso,
no es
no
el
quiero
campo.
El show, yo lo que quiero es que tomen decisiones, porque si yo vengo y te digo, bueno, yo me quiero sentar en la mesa con Massa, van a creer que nosotros queremos un puesto en la nueva empresa, y está totalmente alejado de la realidad. Porque si mañana el Estado me pone un conductor de la empresa que atenta contra la empresa, estaremos enfrente de ese también. Yo no
bueno,
quiero,
pero no
quiero
estaría
ser...
malo tener una reunión con Massa para tomar decisiones.
¿Para qué?
Y si vos me estás diciendo que el único que toma decisiones es Massa, ¿con quién te querés reunir?
Pero Massa la única decisión que tiene que tomar es llamar a la Secretaría de Energía.
¿Te querés reunir con Flavio Rollón?
No, lo único que tiene que hacer es llamar a la Secretaría de Energía y que baje directivas a la empresa de Sur, o que tomen decisiones de qué van a hacer con el Sur. Si no, necesitamos discutir mucho. O sea, yo hace 9 años, más 10 años, aparte de mis 30 años de pelea contra la privatización de la empresa, en los últimos 10 años hemos incentivado porque la cosa sigue deteriorándose. Es así que no sé si ustedes saben que Costanera corre serios riesgos de perderse y va a quedar en muy poco tiempo una sola máquina.
Sí.
Y bueno, y era un orgullo de Argentina tener central Costanera. Y bueno, y ahora hay que hacer la central Belgrano, pero con plata del Estado.
Estamos perdiendo todo, es clarísimo.
Y bueno, ahora yo no necesito juntarme con Massa ni con Rollón para que explicarles esto, porque esto lo saben. Si agarraste de Secretaria de Energía y si sos Ministro de Energía, no hace falta que yo te lo explique. Andá simplemente así como me entero yo de las cosas, calculo que deben tener sus equipos, aparte de estar cuidándole los calzones a la gente del Fondo Monetario Internacional, fijarse qué nos interesa también a los argentinos. Yo no necesito hablar con nadie, a mí no, que no me reciba nadie, yo no quiero hablar con nadie. Simplemente hice un proyecto de ley porque nadie nos da 5 de bolilla. Entonces, bueno, vamos a hacer un proyecto de ley, los diputados nos entendieron.
Parte.
Bueno, no, yo creo que todos los diputados van a terminar. Por eso digo, hoy el único riesgo que hay, porque te voy a decir...
Parte, digo, porque la oposición puede no. Los diputados se integran a todos.
Digo, de un marco político, la oposición... cuando se les vienen los cortes de luz y en Orán cortan las rutas y en las provincias hay problemas y acá se cortan rutas, fíjense Villa Celina que mataron a palo a los vecinos que cortaron porque hacía 6 días que no tenían
ahora
luz.
Sería tan interesante porque pones en juego también qué es lo que piensa la oposición, ¿por qué no lo ponen en juego? A ver qué opina.
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, a mí de la oposición no me llamó nadie, o sea, yo no, a ver, vuelvo a repetir. Hay diferentes tipos de hacer las cosas. Una es estar pidiendo por favor y otra cosa es actuando sobre la situación con decisiones. Bueno, mi decisión fue presentar un anteproyecto de ley. Yo no tengo por qué ir a hablar con nadie. Hablo con los diputados, que son los que me tienen que firmar.
Pero si te convocan, sí.
Si me convocan, sí, yo no tengo ningún problema. No me van a convocar porque yo no estoy en la misma línea de este grupo.
Bueno, eso es un error.
¿Qué cosa? De ellos, no me van a convocar porque
es un error no convocar porque no se está en la misma línea, se está en otra línea.
Y vuelvo a decir,
así vive un país.
Yo estoy hablando con la gente de Enor en excelentes términos, estamos viendo si encontramos soluciones y vuelvo a repetir, si Edenor realmente hace de la empresa algo, yo no voy a salir a combatir Edenor. Sí estoy combatiendo Edesur y aparte cuando estaba Mildin Edenor por las cosas que se hacían. Si esta empresa mejora el servicio, bienvenido sea. Ahora, yo no estoy ya en la chiquilinada de...
Vos no es contra por contra,
plata,
te entiendo.
Plata o muerte, no.
Te entiendo.
Yo digo, yo quiero preservar las empresas, preservar el trabajo, que haya mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de energía. Entonces yo escucho a todo el mundo que habla, bueno, viene Brasil por la energía. Sí. ¿Y qué hacemos con la energía? ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos tirar cable, no podemos hacer distribución. Transmisión nos faltan cables, generación nos faltan subestaciones, nos faltan centrales. Ahora, ¿qué me van a explicar a mí de lo que es la energía? Sí, le vamos a mandar gas a Brasil y vamos a juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional.
Exacto.
Entonces, dejémonos ya de tanta mentira. Yo no necesito más reuniones. Sí, los 51 gremios que yo integro, que fuimos contra el impuesto a la ganancia abrupta que le cobran al trabajador, que hace horas extra, que cambia de jornada... A esos no los... Mirá que le hemos pedido la reunión, hemos ido a la puerta del Ministerio de Economía a pedir la reunión porque los 51 gremios querían hablar con él y no lo recibieron. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque no pensamos como él y no vamos a acordar con él la entrega de la gente.
En relación a lo que estás diciendo también, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás de un presidente que dice gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente?
Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo, primero, él no la debe haber autoconstruido porque tiene que tener cabeza, pero después lo demás, ¿qué autoconstruye la gente? Cuando vas al almacén y no tenés plata para pagar.
Exacto.
Y si hoy compraste en 20 pesos y mañana la compras en 25...
¿Y vos crees que un presidente que dice gran parte de la inflación es autoconstruida está en la cabeza de la gente, va a actuar con un decreto de necesidad y urgencia para que pasen las acciones de Edesur a Energas?
No, mira, Enarza, mi amor, Enarza.
Exacto.
Yo no espero nada. Yo lo único que espero son cambios. No quiero los Juntos por el Cambio porque ya lo dijo Ritondo. Nos van a tirar, si decimos lo que vamos a hacer, nos van a tirar 70.000 toneladas de piedra. Eso sí es seguro que nos va a venir una mala para los argentinos, como los últimos 4 años que ellos gobernaron. Si viene Macri, es más circo como hubo. Ahora, lo único que pido es un presidente con noción de conducción y con noción de cómo se maneja el país y cómo se le habla a la gente. Está la gente muy, muy, muy loca, muy, muy confundida.
Muy mal está.
Y bueno, vos escuchás los tipos que destruyen el país y son los que dan discursos. Esto es lo grave. La única que está bajando líneas y está marcando pasos es Cristina. Pero lamentablemente, ojalá hubiera otro. Porque en la época que estaba Perón, estaba Scioldi, estaba Pugliese, había radicales, había socialistas. Hoy no tenemos...
Bueno, igualmente hay algo importante.
No tenemos pensantes.
Vamos a decir algo. Ahora tenemos algo importante. Que se puede ampliar la Corte Suprema a través de un DNU del presidente. Eso es bueno.
¿Pero vos te crees que lo va a hacer?
Es bueno.
Sí, estamos todos contentos.
Por eso.
Ahora la pregunta...
La pregunta
es, si vos entraste en un juicio político con la Corte Suprema, no puedes hacer los cambios hasta que el juicio no tenga su avance. Ahora, si el Congreso no te permite el avance, tenés que esperar las elecciones y que el pueblo entienda que es lo que se está peleando y cambiar la relación dentro del Congreso entre oposición. Porque les voy a decir algo, estos son mentiras que se hicieron creer en la época del neoliberalismo. Nunca un gobierno puede conducir con los congresos en contra.
Sí, pero ahí hay un error
a nivel cultural. Este gobierno le hizo las cosas tan mal que después de una pandemia pierde la elección de medio término.
Eso es lo que te iba a decir.
Y en la elección de medio término le dieron el poder a la oposición. Y
ese
la oposición no te va a dejar gobernar.
Ese es el error.
Y pusiste a Milei, a la izquierda, que son lo mismo, votan lo mismo.
No se le dio la magnitud de lo que representaba.
Y Labaña, que era el gran pensador, termina jugando con Juntos por el Cambio en destruir el Congreso con la Camaño.
Se le dio el valor a las relaciones y a los vínculos en lo que tenía que ver con las relaciones de mediano plazo.
Pues digo, este país se transformó en el tango cambalache.
Porque esas relaciones de mediano plazo eran las que iban a estar en la Cámara de Diputados. Si te iban a permitir conducir o no conducir.
Exacto.
Pero no se le dio importancia.
No. Pero te vuelvo a repetir, estos son los grandes errores que hace.
Es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores.
No, y te dicen, no es así. Hay que ponerles un corte porque.
Pero también es un tema cultural de nosotros. Porque nosotros, cuando votamos senadores, diputados, no le damos tampoco la incidencia que tiene.
Yo sí.
Pero a nivel cultural, a nivel nación, usted le dará, pero no veo que haya una cultura en pos de cuando se elige la Cámara de Diputados y de Senadores. Porque saben que hay mucho borocotazo. Entonces, vos elegís un diputado y después te lo cambian. Vos elegís un senador y después te lo cambian. Entonces, también comprendo a la gente que dice, bueno, voy a votar y lo termino.
Rintondo era peronista. El que se presenta ahora en La Plata de candidato era peronista.
Santilli
era peronista. O sea, eran todos peronistas. Macri hizo toda una jugada de ajedrez en ese momento, aprovechando que los medios de comunicación, poniendo que Aníbal era un narco. Todo lo que decían de Scioli, que se robaba hasta...
Bueno, discúlpame, eso lo hizo muy bien Mauricio Macri.
Y pues yo te digo, pero así se pueden gobernar los países.
Sí.
Con el Lofer.
Obvio.
Y mira cómo terminan los países.
Bueno, pero se pueden gobernar hasta que terminan.
Mira Brasil
terminan.
Con Lula.
Mira cómo termina
Brasil con Lula.
Bueno, mira cómo terminan, pero no es el caso de Brasil.
Pero fíjate,
gracias
Brasil
a Dios.
Con Lula. Brasil fue Lula y dijo: vengan los gobernadores, que venga la Corte Suprema, vamos a ver cómo dejaron todo destruido.
No,
echó,
también hubo
acaba
un
de echar,
a
ver, acaba de echar.
También hubo un presidente que no se cuestionó. ¿Intervengo o no? Parecía Mirta Legrand. No, él dijo: intervengo.
¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Cuando no funcionó hace 4 años, tenés el recambio, ¿o no? Ahora, tuviste la pandemia.
Sí, pero también la democracia hacia la independencia de poderes, que tampoco hay.
Yo vengo y te digo,
acá hay una dependencia de poderes.
Yo soy presidente de la Nación y tengo la Cámara de Diputados en contra, pero esto está todo premeditado.
Macri gobernó mucho por DNU. ¿Por qué no lo hace por DNU, entonces?
Pero te hago una pregunta. Si vos, en nombre de la democracia, permitís que estemos en la situación que estamos hoy... Que ni siquiera hayas hecho de entrada nomás. Si vos sabías cómo venía el tema de la justicia. No es que apareció ahora, no. Puso a la socia de él en el estudio de abogados, Lozardo creo que se llamaba.
Lozardo.
Y bueno, y después, ¿cómo hacemos? no pudimos cambiar el fiscal de la nación, no pudimos hacer nada. Entonces digo,
pero por eso es responsabilidad del presidente.
Pero en el primer discurso que dio cuando asumió, habló de los sótanos de la democracia, de la justicia que iba, no hizo nada.
Pero Carlos habló de pymes o bancos y trabajó por los bancos.
Y sigue trabajando.
Y decime lo que fuera.
Y bueno, pero vos te crees en serio que Massa va a trabajar por los pobres.
Jamás dije que Massa fuera a trabajar por los pobres. Diciendo, ¿en qué momento lo dije?
Yo cuando digo que el gobierno fue copado por una derecha, los que caminaban por el ancha avenida del centro, se tiraron a la derecha.
Y bueno, claramente.
Y la derecha es esto.
¿Quiénes eran la amplia avenida del medio? Massa.
Massa, Urtubey.
¿Pichetto? ¿Con quién está?
No, Pichetto no estaba en ese momento.
Sí, bueno, pero lo integraba.
No, estaba.
Y La Baña.
El de Córdoba.
Sí, es que Areti. Ahora Baña, es que Areti está con Urtubey. La Baña está acá.
Y ahora el hijo de La Baña, que era el hijo de La Baña, que estaba con Lozano, está en.
En los censos, que en realidad no tuvimos ni el resultado.
Muchachos, decíamos claro, todo esto. Uno
dice, hoy está La Baña y Massa, que eran la avenida del medio.
Bueno, hoy La Baña, claro. Hoy La Baña tiene su bloque de diputados.
Y Pichetto, que también iba a entrar y después se fue con Juntos por el Cambio.
Bueno, pero pues estoy diciendo, todo eso que nosotros estamos viendo no era la derecha, eran aquellos que respondían a la ultraderecha, que respondían a la embajada de Estados Unidos, que respondían a intereses que no eran propios. Acuérdense también de todo lo que hemos vivido en los 4 años que fue con Macri y Massa, y en un día Macri en Estados Unidos le dijo, vas a ser el futuro, lo presentó como el futuro presidente del justicialismo. Ustedes no se acuerdan de eso.
Sí, ahora, también vamos
quizá
a decir...
terminemos en eso, ¿eh? Yo me reía cuando el marido de Pampita dijo que llegaba el dólar a 400 pesos.
Sí.
Y yo dije, este es un...
García Moritán, sí.
Dije, este no entiende nada. Se ve que entendía más que yo, porque sí. Estamos cerca.
Bueno, pero también es responsabilidad de la vicepresidenta el hecho, aunque te cueste aceptarlo, el hecho de que se terminó con Mauricio Macri, pero se comenzó con un Alberto Fernández.
Y si te hago una pregunta, y si no se terminaba así, ¿esto no era Perú hace 3 años atrás con Cristina? ¿O con otro que pusiera Cristina? ¿O no sabemos cómo Cristina llegó a esa decisión? Con juicios, con la hija internada en Cuba. Bueno, nadie se acuerda de cómo estuvo Cristina. Porque es fácil pegarle a Cristina, ¿eh? Pero fíjense en que Cristina fue el único gobierno que le dio a la gente, es la única que vivió mejor con Macri y con Alberto, la que vivió mejor. Por eso le están persiguiendo. Le aparece otra vez el memorándum de Irán para... pero yo digo, ustedes...
El memorándum de Irán fue por lo que tuiteó el viernes.
Por eso digo, pero ya le habían, ya hecho la apertura. Entonces vengo y, te digo, ¿pero ustedes creen en serio que pueden seguir acusando a Cristina de todos los males de la Argentina? Y la gente comprarlo, que es una chorra, todavía no le pudieron comprobar nada.
Entonces, bueno, digo, para muchos te van a decir que sí.
Y bueno, que vengan y me lo demuestren, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo pongo las manos en el fuego, ponemos un brasero en la puerta de la radio, cuando quieran venimos.
Tengo una pregunta, ¿por qué colocas las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner?
Porque creo en las conducciones y sé quiénes son. Yo soy un tipo honesto.
¿Y crees que Cristina es honesta?
Sí, totalmente. Totalmente.
¿Vos crees que no se llevó nada del gobierno? Nada.
Mira, yo, y
ni digo, un peso.
Mira, te lo digo más.
Del gobierno.
No. Y te digo más.
Porque no te estoy
Si hubiera, yo te lo voy a explicar una. A ver, trato de ver en esa cabecita que tienes ahí debajo de los. A ver si lo entendés.
Auriculares.
Si vos. Tuvieras un solo motivo para juzgarla, no inventarías todo lo que estás inventando todos los días, ni los cuadernos inventados, ni esto ni lo otro. Irías y dirías, mira, Cristina va presa porque se robó esto, y lo podés demostrar. El gobierno, en todo gobierno se puede demostrar.
Te van a decir que también tuvo una buena defensa.
¿Qué buena defensa? Si toda la justicia es de Macri. Hace 4 años que Macri maneja la justicia. Armó la justicia a que él quede impune y toda su gente quede impune. O se olvidan que en plena feria liberan a D'Alessandro y a...
Entonces hace más tiempo.
Y bueno, entonces vengo y te digo, y Cristina no tuvo todo en contra, la mandaron llamar para meterla presa porque decían que iba a ser candidata. y terminó con la gente en la calle, y a partir de ahí empieza su se fueron contra el hijo, contra la hija, hicieron cualquier cosa. Ahora, si vos robaste, mira, así se haya quedado con la billetera de un tipo que pasó, se le cayó y la agarró, hoy estaba presa. Hoy murió el hijo de Milagro Sala.
Sí.
¿Y pudieron probar? No, las bolsas, que, y hay un tipo que dice, no, que era para pagar, y la gente decía, sí, que cobraba, y así se... Bueno, digo, ¿cómo? Yo, por vuelvo a decir, yo por Cristina, sí, pongo las manos en el fuego. Yo creo en los dirigentes honestos. Yo creo en los dirigentes honestos, porque soy honesto, y sé cómo se pueden probar las cosas. A mí me pueden llegar a investigar, ir a mi casa, romperme las paredes, hacer lo que quieran, no van a encontrar un
solo... Bueno, está bien lo que decís. Yo creo en los dirigentes honestos porque soy honesto. Eso sí, te lo rescato.
Y la gente que no... A ver...
Pero yo porque conozco un Carlos Menuche, creo en los dirigentes honestos.
Hay muchos dirigentes honestos, mujer.
Pero creo que hay que empezar a mostrarle a la gente dirigentes honestos.
Pero no podés mostrarla con Mañeto, con Mitre, en La Nación, en Clarín, en todos los medios.
Bueno, pero hay medios del gobierno. Tampoco te muestran dirigentes honestos.
Te doy un ejemplo.
El gobierno. Y los medios del gobierno, ¿por qué no te muestran dirigentes honestos?
¿Cómo no?
Quizás porque este gobierno no los tiene.
No tiene medios. ¿Quién van a tener?
A C5N no es del gobierno. La 10 no es del gobierno. Dale.
No es del gobierno, es de Alberto hoy.
Bueno, o de Massa. Dependiendo quién.
Bueno, entonces, fíjate los invitados. Y
bueno, pero el gobierno es ellos.
Pero ya la pregunta que te hago es, olvídate
si
del gobierno.
Si vos me estás diciendo...
Olvídate del gobierno.
Me lo acabas de traer vos. Si vos me estás diciendo...
Olvídate del
que
gobierno.
Que los medios no son del gobierno, hablemos hay
de
del gobierno.
Hablemos de la justicia.
Hay del gobierno. Lo que pasa es que en el gobierno está Alberto Massa, que es tu gobierno.
Ese dedito así apuntándome, no, la gente es que no lo ve. Yo quiero que yo creo que sean televisados.
Es tu gobierno.
No, yo quiero que sean televisados estos debates, porque quiero ver que te vean tu carita cuando yo estoy explicando las cosas, ¿eh?
No, la cara mía.
Y ese
en
dedo
algunos
así apuntando,
ese
dedito apuntando,
no.
Yo lo que digo es, olvídate del gobierno, esto es un problema de justicia, porque si ellos manejaran la justicia, si Alberto manejara...
Es que nadie tiene que manejar la justicia,
no,
la justicia tiene que ser independiente.
Perdón, la maneja el Junto por el Cambio, no, bueno, lo queremos entender.
Bueno.
O no lo queremos entender, tanto les cuesta entenderlo. ¿Qué dictamen?
A ver,
¿qué
dictamen? La justicia la maneja Juntos por el Cambio. Lo legislativo lo maneja Juntos por el Cambio. Porque aparentemente dependemos de si estamos o no estamos con la posibilidad de tratar la ley, porque depende Juntos por el Cambio. Los medios lo maneja Juntos por el Cambio. ¿No nos tendríamos que preguntar, o alguien se tendría que preguntar, qué hemos hecho para que todo lo maneje Juntos por el Cambio? ¿O qué no hemos hecho para que...
Poner un presidente y un gobierno...
Es lo que te dije de Cristina,
bueno,
y me decís
Cristina
que no.
Cristina no. Cristina habló 20.000 veces. No sé si ustedes se enteraron lo que dijo ¿cuándo fue? En Avellaneda, ¿fue?
Sí, me enteré de todo lo que dijo,
bueno,
Cristina Fernández.
¿Qué fue lo que dijo? Yo fui a hablar con una experiencia de 8 años de gobierno,
sí,
y no me quisieron escuchar. Y a veces sucede, donde vos, bueno, yo tengo un estilo que escucho a todos y trato de sacar lo mejor de todos. Ahora, la pregunta es muy simple. No escucha el que no quiere escuchar. Y Alberto no quiere escuchar a nadie. Quizás escucha...
En eso estamos de acuerdo.
Quizás ¿sí? escucha a sus laderos...
Que escucha a cuatro personas de un
Yo miraba ayer la llegada de Lula con...
Sí, me imagino, Cafiero.
Con Cafiero.
Te conozco tanto.
Y Scioli, parado en una punta.
Sí.
Y todo lo que hizo Scioli en Brasil...
Es vergonzoso.
Y bueno, entonces,
le tendría que haber dado el lugar que le correspondía, bueno, más allá de que te guste o no te
pasaron
guste.
Pasaron y después él vino atrás.
Que corresponde vi todo.
Bueno, entonces digo, ¿y qué podemos esperar?
Pero la foto la tenía que tener Santiago Cafiero. Bueno, yo elijo quién me asesora.
Encima
yo elijo
decirle,
mi entorno.
O usás corbata o no lo usás, pero no la podés tener el cuello abierto con la corbata.
Ya lo sé. Vale. Es canchero.
Es canchero, pero no es
diplomático. No es diplomático. Coincidimos. Pero yo también soy responsable
parejo
y
Rosa.
A quién elijo del entorno mío a escuchar. Yo te puedo elegir a vos o puedo elegir a otra señora, a otro
pero
señor.
Voy a decir, vos cuánto, a ver, yo en el sindicalismo son pocos los que quieren hablar conmigo. Me respetan y todo, pero porque no están acostumbrados a que alguien no tenga ninguna traba. Yo no tengo, a mí nadie me va a detener a decir lo que pienso. yo me llaman de una radio y me dicen, ¿y vos cómo ves el documento de la CGT? No lo respeto porque yo soy consejo directivo y en 3 años de gestión, dos reuniones tuve consejo directivo. ¿Cómo voy a aprobar un documento de la CGT en el cual yo tendría que firmar por ser vocal titular y no la firmo, sino que la cerré en una mesa chica, o los otros van a hablar en nombre de la CGT sin gente atrás? Que yo, cada uno hace lo que quiere. Ahora, que yo los comprenda y los... No, yo creo que el sindicalismo es otra cosa. Yo creo que si hoy tuviéramos una CGT que realmente estuviera unida y con una conducción que realmente representara los intereses de los trabajadores, hoy estaríamos en la calle y estaríamos con muchos problemas en la calle. Bueno, prefieren no hacerlo, bueno, es una decisión de ellos. Ahora, que el sindicalismo...
¿Pero por qué prefieren no hacerlo?
Porque hay intereses en juego, bueno. Y yo no tengo interés en juego.
Ah, bueno.
Ahora, si vos me venís a mí y me decís, che, Minucci, vos estás haciendo la ley, ¿y vos qué querés? No, mira, yo lo que quiero es ser presidente de SUB. O que me den más guita. No,
bueno, pero lamentablemente... Yo quiero una empresa. Lamentablemente hay pocos Carlos Minucci y vos no lo querés entender, pero bueno,
hay muchos. No. Hay muchos.
Bueno, que se ponga en juego, a ver, la CGT, por ejemplo, ¿cuántos Carlos Minucci tiene?
Muchísimos.
Ah, por eso tiene la conducción que tiene, que no tiene GPS para...
Porque te explico,
Pirolivos. No hay GPS que lo dirija a un determinado lugar y tiene muchísimos.
Te explico porque no sabes algo de la CGT. La CGT tiene 232 gremios.
¿Y son manejados por cuántos?
No.
Porque hay una cúpula.
Te explico. El voto en la CGT es por congresales, por la cantidad de afiliados que tiene cada gremio.
Por eso.
Hoy los gremios los maneja comercio, sanidad, la UOM.
Sí.
Son 5 o 6 gremios.
Te
que
dije
tienen
4. Bueno, 4 o 5.
Los congresales.
Y bueno.
Ahora vos nunca vas a cambiar la historia, salvo que aparezca un Saúl Ubaldini, un Ignacio Rucci. Esos viejos dirigentes que eran un hongaro.
Ahora, vos me estás nombrando que son 4 o 5 los que manejan la cúpula de la CGT.
No manejan la cúpula, yo digo los grandes gremios, porque también...
Que tienen mayoría de votos.
Listo.
¿Cuál es la diferencia entre eso y el Congreso?
Pero bueno,
también es por mayoría.
No, pero en la CGT...
Porque en la CGT no tenés opositores también a tu gobierno.
Sí, más bien, pero a mí no me... A ver, la única diferencia es que la CGT no determina el futuro de las sociedades como está...
Depende, porque está, si no, en algún momento la gente sale a la calle, la gente sale a la calle, te cambia el destino de un país.
Te voy a explicar algo.
Te cambia el destino de un país.
El gobierno de Macri, hemos salido a la calle infinidad de veces. Ya perdí desde la primera en
¿Con quién? ¿Con Daer?
No. Hemos salido con la Corriente Federal de Trabajadores, con las...
¿Y
las
por qué no salen ahora?
Con la 2CTA.
¿Por qué no salen?
Porque han trabajado en forma tal que la división de poderes y la división de cosas que se han hecho, pues digo que no son gobiernos populares. La única forma que hay de poder solucionar estos temas es el día que haya que festejar los 40 años de la democracia. Cuánta gente, espero que venga la misma cantidad de gente que fue a aplaudir a la selección, y ese día cuando esté la calle llena de gente y le diga basta, ahí van a venir los cambios. No esperen a Perú, porque Perú ya lleva 62 muertos y salen todos los días y los apalean, los llenan de gases todos los días.
¿Cuándo es ese día?
El 24 de marzo. El 24 de marzo. Entonces,
bueno, resta poco tiempo entonces.
Por eso digo, y no se olviden que Perú acaba de... el Congreso de Perú...
Justamente lo que están diciendo es que para marzo se espera una movilización muy masiva del ala de Cristina.
Pues yo digo, y más bien que vamos a movilizarnos. Y el tema es muy simple. Cuidado porque se están llegando a los límites. Perú... El Congreso de Perú acaba de terminar la autorización que entren militares extranjeros con armas de guerra.
Sí, y después con respecto a esto también, vamos a decir que Nicolás Maduro no viajará a la Argentina para la cumbre de la CELAC. Denunció un plan de la derecha neofascista para agredirlo.
Exacto. Está bien. Esto es una mala imagen para Argentina, no para el mundo.
¿Qué opinas de Maduro?
No, Maduro es un problema.
¿Cómo?
Maduro es un problema, pero no somos quienes para meterlo preso. Porque si fuera por eso, habría que meterlo a Macri y a ella preso por haberle dado armas...
¿Quién es ella?
A Patricia Bullrich. Por haberle mandado armas a Bolivia. Y nadie le fue a pedir en Bolivia que la metan presa si no está juzgada todavía ni condenada. ¿Qué dijo Maduro? Si yo llego a Argentina...
Pero vos te das cuenta que si alguien no viene a nuestro país porque hay un plan de derecha neofascista para agredirlo, ¿significa que tiene más peso la derecha que el gobierno? ¿Que quien te está gobernando?
Pero cuando le ve la cara al presidente diciendo no pasa nada, y yo soy Maduro y digo ni en pedo.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Yo no voy, no el pueblo.
No, no. Te estoy diciendo.
Quizá no pasa nada, porque
gobierno.
Están todos de vacaciones. Uno anda surfeando.
Pero lo que te estoy diciendo es de parte del gobierno. Le hizo caso Maduro a la derecha de Argentina. Se presupone que el gobierno que tenés es Nacional y Popular, es decir, que tiene más representatividad la derecha que el gobierno, que el presidente, o que Massa. No, yo no sé ni quién gobierna.
Hoy estaba prevista.
Se supone que el presidente.
Hoy estaba prevista la reunión de Maduro con Lula.
Sí, ya lo sé.
Y dijo que suspendía, que pedía que suspenda la reunión. No sabían la causa.
Sí, se estuvieron hablando con Alberto Fernández, bueno, Lula, Alberto, subliminalmente apoyando a Maduro. ¿Y? Subliminalmente.
¿Quién dijo que no? Que ¿por qué Maduro dijo un avance neofascista?
¿Y qué crees que diga? Porque no hay
un presidente
con lo que tengo que tener.
Pero a vos te vengo y te digo...
Porque no hay un presidente con lo que hay que tener.
Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente.
Es muy fácil echar la culpa a los otros.
Pero yo hago una pregunta. Si mañana vos vas a venir a mi casa...
Si yo doy las garantías a Maduro de que no va a pasar nada, Maduro viene.
Y parece mi
Vamos a ser sinceros.
Pero en serio que le va a pasar algo. Te van a llenar la calle de movilizaciones como va en Estados Unidos, como cuando vino... pero, a ver, fuera de todo eso...
Pero ponele que pase
pero para
todo
Maduro,
eso.
Para Maduro es parte... De no poner la cara, hay muchos problemas que se vienen.
Ah, bueno.
Porque uno de los
ahora
problemas,
estamos de acuerdo.
Uno de los problemas que se va a tratar es el
ahora
de Perú.
Ahora estamos de acuerdo.
Y cuando se hable del problema de Perú, le va a decir a Maduro y vos.
Ahora estamos de acuerdo. Bueno,
entonces, no sé, yo calculo, no hablo.
Yo en también eso. Calculo.
Yo no hablo en eso. Yo lo único que te digo es: si yo te invito a mi casa y aparece mi suegra y me dice, si viene esa mujer a esta casa, no entra. Y yo digo, va a entrar. Y que digo, no, por una neofascista no puede venir a cumpleaños. Vamos a ser muy claros, lo de Maduro también es muy...
Por eso te estoy diciendo.
Yo a lo sumo, como presidente, me muevo con 500.
Por eso te estoy diciendo, mínimamente vos como hombre le dirás a tu suegra, ingresa. Te guste, no te guste.
Pero fuera de que
te
yo
quepa,
diga que yo ingreso,
no
pero
te
venís vos, venís con 7 guardaespaldas. Y entras a mi
pero
casa.
Obviamente.
Y bueno, lo de Maduro es otra cosa. No lo miremos desde el punto de vista. Porque le estamos dando a Patricia Bullrich que cada uno que vaya a entrar lo denuncie con el tema.
Es que le estás dando una entidad de esta manera.
Y bueno, pero.
Le no estás sé, dando
Maduro
una entidad.
Maduro le está dando la entidad.
Maduro le está dando la entidad.
¿Vos sabés si le dieron
obviamente,
garantías o no?
Obviamente le está dando la entidad.
¿Sabés cuál es el miedo?
Coincido. Le está dando la entidad, porque está diciendo que tiene más peso la derecha que quien gobierna este
sabe,
país.
¿Quién sabe si... A ver, ¿quién sabe si le dijeron que estaban las garantías? Porque acá las garantías están, eso seguro. Cuando vos haces este tipo de jornadas, no como la otra que cortó la ciudad, no se podía entrar en Capital Federal, un desastre hicieron para el grupo de los 20.
Cuando fue lo del Colón, tampoco estuvo tan
un grupo de los 20. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Paramos el país porque Maduro va a venir?
Pero acá podrían haber parado el país, estamos de vacaciones y todo, paren. ¿Cuál era el problema de haber cortado las calles en Capital?
Son 35 gremios que vienen, 35 gremios, 35 países.
Es más, lo de CELAC no tendría que tener ningún problema.
Perdóname, lo que hizo el Juntos por el Cambio es meterse, porque también estuvo la vicepresidenta de Macri, estuvo todos estuvieron con el CELAC y después se interrumpió por el tema de la pandemia, yo estuviera.
Ahora, si vos decís, si viene Maduro,
ahora, ¿qué pasa?
Lo echamos,
¿qué
dice
pasa?
Patricia Bullrich, y Maduro dice que no va por la derecha.
Ya está.
Es neofascista. La verdad, neofascista. Que ganó la derecha.
No, pero para vos ganar, ¿sabe quién gana en esta?
Si la CELAC termina, es un triunfo.
Si la CELAC termina determinando la moneda única, termina determinando...
Van a venir todos esos anuncios.
Terminan determinando la facultad para todo, para toda América.
Ojalá que venga el swap de Brasil. Ojalá.
¿Vos estás en el ojalá?
No. Ojalá, y ojalá sea un hecho. Ojalá mañana me lo anuncien. Escúchame.
Atacate al peluquero,
si
atacate
vos,
todo lo que
si
yo
vos,
digo.
No. Si vos conseguís todo eso, que se va a conseguir, te aclaro, ¿eh? Se va a conseguir. Bueno. Todo eso se va a conseguir en la reunión de CELAC. ¿Sí? ojalá que gracias a que se consigue todo eso, paramos la inflación el mes que viene. Ojalá.
¿Qué?
Eso.
No, pero esto, ¿a cuántos años lleva tener la moneda única?
Entonces, ¿eh?
Pero vos, los países se miren a futuro.
Entonces, ¿no? Seguís con anuncios.
Si no sale anuncio
voy a
nuestro.
Tener una
Perdóname.
Moneda única, voy a tener una moneda como más o menos
nosotros.
Lo de la mesa de enlace. El primero de febrero.
¿Cuánto tardó el euro en salir?
Pero sigue siendo un anuncio en donde el pueblo necesita que lo ayuden con la inflación y le está diciendo que es un problema que tenés en la cabeza.
Pero
el presidente dijo que tenemos problema en la cabeza. La inflación es un problema en la cabeza.
También tiene problema en la cabeza, igual que todo. Escúchame, vos sos psicóloga, ¿no?
Sí.
Bueno, así que no podés quejarte porque tenés un presidente para tratarlo.
Sí.
Lo que yo digo es lo siguiente.
Sí.
A ver, lo único que puede parar la inflación son las políticas internas,
Sí.
¿Muy claro?
Es que estamos de acuerdo.
Bueno, así que la moneda esta, lo único para que sirve esa moneda es para el intercambio entre América.
Exacto.
Y no tener que usar dólares. ¿Está?
Sí.
Pero sé para qué no quieren usar los dólares, para pagarle al Fondo Monetario la deuda. Así
sí.
Que a mí...
Exacto.
El problema que necesita Brasil y que sí. Le puede servir a la Argentina,
sí.
Si no se hacen mal las cosas,
sí.
Es venderle a través del gasoducto Néstor Kirchner, venderle
sí.
El gas a Brasil,
sí.
Que lo está comprando en Bolivia.
Sí.
Bueno, eso es lo único que puede ser porque entra plata.
Sí.
¿Cuál es el problema que cuando entra plata? Que la toman y van a pagarle al Fondo Monetario.
Exacto.
Entonces,
es decir, seguimos en el mismo círculo vicioso.
Pero tenemos, escúchame, tenemos la posibilidad...
Pero es muy importante, es verdad, ¿eh? Es verdad, es muy importante. Para el que tiene hambre hoy, es muy importante.
¿Qué cosa?
Todos los anuncios que vamos a tener a partir de mañana.
Pero
¿vos sabías?
¿Qué vas a tener a partir de mañana, mujer?
Se nos fue el tiempo.
Bueno, no es para el hambre de nadie.
No, es para el largo plazo.
Es para el largo plazo.
Claro.
Los países se miden por largo plazo.
Claro, sí.
Tenemos los primeros 200 años de vida.
Es verdad, el mercado interno también se mide por largo plazo. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 conversando de actualidad. ¿De qué?
De largo plazo.
Y largo plazo. Chao, gracias, los amamos.